Bestia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
La UNE. ¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas. Algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones.
La UNE te banca.
Hudson,
tenemos un problema.
Del churrasco
a la siesta sin escalas.
La Roda Milonguera, los invitamos el miércoles 11 de diciembre a festejar el Día Nacional del Tango en Cervecería Preta a las 21 horas. Vengan que va a estar buenísimo, vamos a rendirle homenaje a los poetas y cantantes de esta cultura y de nuestra cultura y de nuestra música. Les mandamos un abrazo grande.
Gracias por la invitación, che. Hermoso para ir escuchando, para escucharse unos tangazos, sí. Che. ¿No? ¿Están ustedes los Fantasmas del Percal?
A mí me gusta mucho el tango.
Fantasmas del Percal, la voz era de Seba, ¿no?
Seba.
Coronel. Los Fantasmas del Percal es una formación que tiene un trío, que tiene Seba Coronel, de la Teoría del Caos, en donde hacen tangos, y está muy, muy bien lo que hacen.
El tango en algún momento te viene a buscar.
Sí.
Espera, eso dicen.
No es fácil interpretar el tango, ¿eh?
No,
para nada. Cada mamarracho que lo canta, que dice, uy, mirá, que falta respeto.
Pero es una música muy compleja, porque además del respeto lógico para cualquier estilo musical,
sí,
que tengas cierta tradición y que de alguna manera exprese los valores de alguna sociedad, o al menos forme parte de su historia, ninguna es fácil. Pero, ajá, el tango tiene una complejidad mayor desde cualquier arista. Si querés tango de guitarra, te hay que tocar muy bien. Tango de, o sea, de orquesta pequeña, y bueno, ahí tiene que haber un bandoneonista, etcétera, etcétera, etcétera. Tango de orquesta grande, Pugliese,
claro,
pianista, todo, arrancan todos juntos y parece que te pasa por arriba. Todos los estilos son complejísimos, y si la vas a piazolear,
ni que hablar. Chiquis, estuve mirando un video que se estrenó hace muy poquitos días, el 8 de diciembre, que la verdad que es una belleza. Se trata de una compositora, cantante, bonaerense ella, de una ciudad que a mí me gusta mucho. Tengo un amor, ya lo he contado esto. Tengo un amor muy, muy entrañable por Necochea. Su nombre es Brenda Liobet. Ella vive en Necochea, provincia de Buenos Aires, y esta canción que estrenó hace muy poquito Se llama Espectro y la pueden encontrar en YouTube. Pero para hablar un poquito de su carrera, está Brenda del otro lado. Hola Brenda, ¿cómo andas? Bienvenida a la UNE. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Hola.
¿Se escucha bien?
Sí, te escuchamos bárbaro.
Gracias.
Fue como muy... Está buenísimo. Primero, el video. Me fui hacia ahí. Me pareció, si quieren lo podemos ir ponchando un cachito.
Sí.
Me pareció de una poética muy hermosa. Me llevó algunos videos de Mariana Paraguay. Ponele. Uh-huh. Bueno, contanos un poquito. La idea es eso, es una conversación entre vos allá. ¿Estás en México? Sí.
No, ah. Estoy cerquita.
¿Estás acá nomás?
Estoy en Lobería, que es una ciudad cercana a Necochea.
Sí, hermosa.
Mi trabajo acá de lunes a jueves, mi trabajo formal.
¿En qué laburas, che?
Soy profesora de literatura en una escuela de educación artística.
Ahí vamos.
Y en La Plata hay también escuelas de educación artística.
Sí, claro que sí. Bueno,
sí.
¿Cómo arranca tu recorrido con las canciones, con la composición? Contanos un poco.
Dale, con la composición creo que desde que tengo uso de razón y uso de corazón, pero bueno, a sistematizar de alguna forma todo eso empezó a suceder más o menos en este proyecto solista, por lo menos hace 3 años, que coincide un poco con el momento de la pandemia. Empezar a imaginarme esta posibilidad de estar tocando estas canciones, un repertorio así solista, en lugares, empezar a pensar en grabar, todo eso empezó un poquito antes de la pandemia, y ya en la pandemia se profundizó y se empezaron a concretar cosas. Paradójicamente, con ese contexto, sí. Por otro lado, sucedían estas otras cosas que hoy tienen como... su fruto, o de a poco van teniendo su fruto.
Sí, sabes que cuando hablamos con artistas de cualquier disciplina, ¿no? Es como, hay como un mojón ahí respecto de la pandemia en muchos proyectos que tiene que ver con esto, no haber enloquecido gracias a que estaban componiendo o estaban craneando qué es lo que querían hacer de sus carreras, qué es lo que querían hacer con sus proyectos, la transformación de eso. Contanos un poco ahora de este video que es hermoso, en serio. Sí. Está hecho también por necochenses, por lo que estuve leyendo.
Hay una tríada ahí, Necochea, La Plata y Maipú.
Bien.
tres ciudades involucradas en esta canción, en este simple y en el video. Particularmente el videoclip estuvo bajo la dirección de Joaquín Lucesoli, que es un director, un cineasta de Maipú, de la ciudad de Maipú, que también ama mucho Necochea, va muchos veranos, se acerca, y en este verano se contactó para proponerme trabajar juntos. Y también actúa dentro del videoclip el fantasma más, el espectro más estereotipado, el de la sábana.
Sí.
Es mi prima Justine Verón Fasone, que vive en La Plata.
Ajá.
Sí, que se acaba de egresar. Le voy a decir felicitaciones por acá, aunque no sé si me está escuchando, porque acaba de egresar de bióloga, así que muy contento por ella.
Mirá.
Y luego la parte musical, ahí también entran Leandro Rodríguez, que es un músico y docente también de música, que es de Necochea, pero vive ya hace 10 años más o menos en La Plata. Y Cristian Villarreal, que no estoy segura de que haya nacido en La Plata, pero vive en La Plata y trabaja ahí como músico y como productor. Tiene un disco muy lindo, uh-huh. Si lo quieren escuchar también. Y bueno, después la parte más sensible, si se quiere, del video y de esta historia que contamos, es la participación de mi mamá, que se llama Silvina.
¿Qué Fasone, aparece ahí?
Que aparece en el video.
Son muy parecidas, ¿eh?
Sí.
Sí. También grabó el piano y después se copó. Ella grabó el arreglo de piano y también se copó también actuando. Así que,
¿Es actriz ella?
No, o sea, yo creo que sí y no lo sabe.
No, porque sucede, es hermoso, hermosa la imagen y lo que el video, ¿no? En general, pero es inevitable mirarla a ella.
Sí.
No
sí,
pasa eso. Sí, lo que transmite esa quietud, esa tranquilidad, esa mirada, es inevitable observarla. Te quedas contemplándola.
Total. Sí, me alegra mucho de que haya dicho que sí.
Qué lindo.
Así que es una grupalidad que...
¿Cómo fue el calle?
Como siempre... ¿Cómo?
¿Cómo le pagaste?
Con abrazos.
Un abrazo, sí,
tortas fritas.
No, y esto decía que también es parte, o sea, se puede concretar algo así por una grupalidad hermosa que a pesar de haber estado en tres ciudades distintas, nos las arreglamos de alguna manera para poder laburar en esta canción y encontrarnos y trabajar también virtualmente, que es algo que viene sucediendo bastante. El primer EP que saqué también fue producción así a distancia. En un momento yo creía que no se podía hacer nada de esa forma y siento que hay un algo entre las dos maneras, entre lo presencial uh-huh. y lo virtual, para no perder el encuentro que se puede lograr algo muy interesante.
Uh-huh. Qué lindo. Bien. Vos venís de otros proyectos anteriores, porque recién nos hablabas de como de una transformación en este proyecto uh-huh. que es más solista y demás. Contanos uh-huh. un poquito.
Sí, estuve en varios, que no sabría cuántos, pero varios proyectos. Y en algunos, bueno, vivimos en una ciudad costera turística, así que he pasado por la formación de bandas, incluso con Leandro Rodríguez formábamos de parte de un proyecto en donde hacíamos versiones de canciones de rock argentino y las tocábamos en bares. Después también trabajé como corista en una banda de reggae, y varios proyectos así, bueno, dos proyectos donde hacíamos composiciones, un proyecto que se llamaba A Corpiño Quitao y otro que se llamaba Ánima, bandas integradas solo por mujeres, así que una experiencia de la que aprendí muchísimo y además que han surgido de momentos como ir al Encuentro Nacional de Mujeres y volver y armar una banda, así que mucho amor por esa época también que nos hace lo que somos hoy. Y además todas estamos trabajando y grabando y está buenísimo. Así que sí, varios, desde el 2014 creo, ahí empecé a formar parte de proyectos. Y ahora también sigo armando cositas, ahora estoy también formando parte de una banda en donde hacemos boleros.
Qué lindo.
Full drama, para depositarlo en algún lado, al drama de la vida o a los dramas. Así que bueno, y con otra banda también hacemos homenajes a Charly García, así que también cada canción nos juntamos para bueno. bailarlo y cantarlo todo. Así que en ese movimiento.
Y como docente, ¿trabajás con tus alumnas, tus alumnos composiciones? Digo, ya que sos profe de literatura y sos música, ¿trabajan composiciones?
Sí, el espacio es iniciación a la literatura, así que acompaño a infancias de entre 5 y 12 años en sus primeros encuentros con el papel en blanco para empezar a escribir, o también pibes y pibas que ya vienen escribiendo y los acompañamos también para seguir creciendo en eso. Así que ese es mi trabajo de lunes a jueves. Con una amiga también tenemos una vez, un domingo al mes, hacemos un taller de poesía que se llama Poesía de Playa. Que contentas porque lo pudimos sostener todo el año tan difícil este año y pudimos encontrarnos una vez al mes para escribir poesía con personas ya más adultas, así que sí, estoy todo el tiempo sumado a la intimidad, ¿no? Con una.
Claro. Sí, tal cual. Si tuvieses que definir o si tuvieses que contarnos cuáles son tus, no sé si tus fuentes de inspiración, pero eso que te interpela y que a lo que le podés poner palabras y sensaciones, sí. ¿Cuál sería ese recorrido?
Y en general la literatura que me acompaña hace muchos años es una, muchas veces es el puntapié, más que nada desde lo estructural o desde las palabras que pueden aparecer y que te despierten el deseo de ay, quiero esta palabra significa algo y la quiero poner en algún lado. Pero también mucha inspiración es escuchar discos, otros discos y también todo lo que nos rodea. Hay algo del arte, hoy cuando hablábamos de la pandemia también, es el arte también es el reflejo de un momento, entonces habla de lo que está pasando de una forma más metafórica, menos metafórica, pero está ahí y tiene una explicación si uno le quiere dar una explicación también, ¿no? Así que esas patas, la literatura, la música y las personas que me rodean, los seres que me rodean, no sé, ver una montaña.
Sí, tal cual.
Ver el mar todos los días, todo eso.
Bueno, che, queríamos conocerte, queríamos dar a conocer también el video y demás. En serio, me gustó mucho, nos gustó mucho. Y también la idea es esto, este stream es parte de una radio pública y dar aire a todos y todas quienes están haciendo arte, canciones, literatura y demás en lugares que están lejos de realmente de la capital de la provincia. Vos recién decías, soy de una ciudad costera. ¿Cuántos habitantes tiene Neco ahora? Menos de 100, ¿no?
Un poquito menos de 100, no tanto.
Creo que 80, 80 y pico.
Sí, creo que ya llegamos a 90 igual.
Ah, bien.
Sí, entre 90 y 100 seguro.
Digo, ¿no? Me parece que acompañar esas carreras, dar a conocer esas carreras es parte del laburo que hacemos. Así que, bueno, cuando vino la propuesta para esta nota, estaba buenísimo porque queríamos que más gente te conozca y así se sigan abriendo caminos y se sigan abriendo producciones. Que en este caso vos recién lo contabas bien, o sea, 3 pueblos de la provincia de Buenos Aires unidos en una producción artística.
Es porque un montón.
Es muchísimo. En momentos, viste, donde entiendo que producir y poner a circular discos es una inversión que no solo es económica, sino que tiene que ver con otras cosas.
Y también algo que pienso ahora que nombrás, que estamos lejos de la capital, estamos a varias horas.
Sí.
Tiene sus pros y tiene sus contras, seguramente. Pero también, en particular en Necochea, que es lo que más conozco, y que Ken, que está ahí pegadito, cruzando el puente, hay mucha producción local también, y hay quienes también decidimos políticamente quedarnos ahí.
Eso, eso.
Y producir desde ahí. Me encanta viajar. Este año viajé a La Plata a tocar también. Viajamos a Capital el año pasado con banda, porque también quiero aclarar eso, que muchas veces me presento con banda, que son Pato Quiñones, que toca el bajo, y Belén Micieli, que también forma parte del video, que toca la percusión. Nos estamos presentando también a veces en formato trío, con estas mismas canciones. Y de alguna forma es una decisión quedarnos a producir desde nuestra ciudad, porque tenemos todos los recursos para hacerlo, y también está re bueno viajar, obvio, pero decidimos vivir acá.
Vos sabés que te quería hacer una pregunta respecto a esto que estás marcando, porque claramente en lo que vos estás diciendo hay, digamos, una perspectiva colectiva, ¿no?
Sí, total.
Que trasciende, digamos, lo territorial, trasciende inclusive esos territorios que no se ven, pero que realmente existen. ¿Qué opinión te merece esta, no sé si llamarlo moda, pero esta tendencia que existe, inclusive desde el discurso público, respecto a lo que es la individualidad? Sí. ¿Qué opinión te merece? Porque eso también atraviesa la cultura y el arte. ¿Qué opinión te merece esta tendencia que hay?
Y lo primero, la realidad es que me genera una angustia tremenda y tristeza, porque estamos cada vez más lejos de, pensándonos de esa forma individual, estamos cada vez más lejos de la riqueza que significa compartir así entre 3 ciudades, entre una grupalidad, y hoy es contracultural también estar haciendo cosas de esta forma. Entiendo que es el lugar que nos toca, que es triste, pero por otro lado, todas estas experiencias que vamos teniendo, pues este año también presentamos con un amigo, hicimos un tema, hicimos también la presentación, filmamos un videoclip, éramos como 14 personas trabajando para eso, con producción de Punto de Fuga, que es una casa cultural que funcionaba en La Plata, y que ahora acá tengo el vasito de Punto de Fuga.
Ajá.
Y que organizan el festival de Que Viven, que fue hace poquito.
Sí.
No sé si lo han escuchado.
Sí.
Bueno, ellos también forman parte de la producción. Entonces, siento que todas esas experiencias nos van enriqueciendo un montón y son el sostén para seguir confiando en que es la salida claramente colectiva.
Sí.
Y es contracultural, eso pienso. Y que, bueno, es el lugar que nos toca.
Qué bueno. Brenda, muchas gracias.
Agradecemos mucho.
Ahí ya te estamos siguiendo. Gracias por este ratito. Queríamos eso, conocerte y dar a conocer un poco en la que andabas. Y bueno, que se vengan muchas juntaditas más. Y si andás en algún momento por acá por La Plata, más que invitada a que vengas a...
Sí, voy bastante seguido, así que...
Bueno,
sí,
dale. Venite para acá, de 12 a 14 estamos acá.
Muchas gracias por el espacio.
Bueno, contá con eso porque justamente nosotros también queremos formar parte de esa grupalidad. Para eso estamos.
Me encanta, sí. ¿Eh? Ya, hermoso. Muchísimas gracias.
Beso grande. Beso grande. Adiós. Adiós. Brenda Llobet de Necochea. Me encantó la nota. Me encantó. Vayan a verla.
A mí me parece que eso es una... Es interesante cómo cada vez más artistas se pronuncian. La contracultura siempre fue colectiva. Uh-huh. O sea, quizá el destaque de la contracultura era obviamente el discurso y oponerse a un sistema, ¿no?
Lo hegemónico.
Bueno, en este caso hoy por hoy la hegemonía está pasando por una mirada... El hegemón está... claramente sentado en una sola silla, ¿no? Que no tiene respaldo ni tiene otros lugares para más gente que para una sola persona.
Sí, sí, ¿no? sí, no hay duda.
Me parece que es interesante esta mirada contracultural porque le suma una nueva perspectiva, digamos, ¿no?
Sí, por otro lado también me parece, me gustó esto de sobre el final de la nota, lo que dice respecto de, che, miren que acá nosotros tenemos una decisión política de quedarnos a hacer música acá. Uh-huh. A mí me parece que hemos asistido durante mucho tiempo a discursos que llevados por el mainstream y la hegemonía. Sí. Tiene que ser, viste, las cosas suceden en La Plata o en Buenos Aires.
Capital.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Y los de La Plata muchas veces viendo por qué no llegaban a Buenos Aires y si no llegas a Buenos Aires sos un fracasado y no, está loco. Hay gente que decide hacer música para su regionalidad.
Bancarlo desde ahí
y a mí me parece requete contrapotente y requete contrapoderoso. Así que, y más, digo, sumándole a esto, este on demand que nos propone el stream, ¿viste? Uh-huh. Antes estábamos como demasiado circunscriptos a lo que estaba sucediendo por acá cerquita nomás, y ahora tenés posibilidad de escucharlo en otro momento. Mañana vamos a pasar el video de Brenda, vamos a chequear bien el temita de los derechos y demás, y esas rosquitas.
Dale.
Para no irnos a pique, porque esto salió muy hermoso. Ahora es momento de ver un video, chicos.
A ver.
Yamal Herrera, gran artista, vivió en La Plata, ya no está viviendo acá.
Está en el sur, ¿no?
Está en el sur, porque él es de allá. Ruido Blanco, Yamal Herrera. Disfrutemos del videito, dale.
Las del mar. esperanza. La lluvia y el sol no permanece.
Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí. Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Encontrá más información. Compartimos.
Compartimos todo en Twitter.
@LaUneOK.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
We'll be right back.
Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Rari.
Con espacio para todos.
Todos.
Continuamos en Hudson, tenemos un problema. Que nosotros tres estemos acá no quiere decir que vamos a que van a patear un córner y estemos para cabecear, sino que tenemos dos invitadas en piso.
Sí, para hablar un poco de...
A quienes le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Primero, bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Hablen un poquito más cerca.
¿Acá? Ahí está. Un poquito lejos. Sí. Muchas gracias.
Bueno, se trata de una obra que se llama La Fantasma, que es sobre la vida de Olga Orozco. Ahora ellas nos van a contar bien. Están con nosotros Aurelio Osorio y Lucía Uncal. Bienvenidas, chicas. Gracias,
gracias
por acercarse hasta acá para contarnos un poco acerca de esta obra. ¿Cómo surgió la idea de armar esto?
Bueno, la obra ya tiene varios años. Surgió el germen en el 2020, uh-huh. Que se conmemoraban los 100 años del nacimiento de Olga Orozco. Y Regina Cupo, que es
nuestra directora,
somos codirectoras y coescribimos la obra con Regi, la habían invitado a un homenaje a Olga. Y ahí empezamos a acercarnos a la poética de esta escritora pampiana que vivió durante todo el siglo XX y que tiene una obra muy prolífica, y empezamos no solo a ver su obra, sino a interesarnos mucho por su vida, ¿no? Que era una mujer bastante disruptiva para la época, uh-huh. Era periodista, era un poco bruja, era súper intelectual, le gustaba mucho la historia, y ahí nos empezamos a hacer toda una tarea de investigación entre su obra y su vida, y fuimos construyendo de a poquito esta obra que estrenamos finalmente en el 2022.
Cuando la pandemia lo permitió.
Claro, que ahí convocamos a Aure y a un gran equipo conformado por Sofía Ilén, Echave, Paloma Ardetti, para hacer la cuestión más performática, más escénica, y a Luisina Fusil en ese momento para lo que era más escenoplástico, a Macarena Aguilar Tau para la música y a Felicita Sisti para la luz, para todo lo que era la instalación lumínica, el diseño lumínico. Y bueno, ahí desde ese momento la obra fue creciendo porque es una obra que es en una casa, ¿no? Uh-huh. El encanto que tiene, o la particularidad de la obra, que es site specific, se dice, como de uh-huh. Está situada en una casa y uh-huh. La recorremos.
Okay.
Y fuimos cambiando de casas. Uh-huh. Entonces eso fue quizás...
Esa fue la aventura, porque por ahí en principio tenía algunas... O sea, fue mutando, digamos.
Uh-huh. Claro.
Al principio tenía una escena que era más en un bar... Y porque era en Celaví también, que en ese espacio se podía. Uh-huh. Y después, cuando nos mudamos, bueno, tuvimos otras casas, que una fue Casa Hereje, y ahora estamos en La Bulla Cultural, que es un uh-huh. espacio increíble, y uh-huh. creemos que es donde pudimos lograr y fusionar todo lo que veníamos
pleno,
pensando.
Sí. Todas mujeres.
Todas mujeres.
En el staff.
Sí.
Qué bueno eso.
Sí, se fue, no era, originalmente no era que algo que nos propusiéramos, pero de pronto empezamos a convocar a mujeres y lesbianas, y de pronto era, bueno, ya se conformó y esto ya está sucediendo.
Somos
sí. Y terminó siendo algo que eligiéramos, ¿no? Uh-huh. Como una forma de trabajar, una lógica de trabajar. Y empezar a construir, porque después fueron cambiando. Ahora en la parte escenoplástica se sumó a Yelén Juárez, y ahora en vestuario Flo en Utopia, y ahora Mechi Fer también en la asistencia, y Y bueno, se fue mutando el grupo, pero siempre manteniendo como esta cuestión de trabajar con femenidades, ¿no? Uh-huh.
Aquellos que nunca han ido, ¿con qué se van a encontrar? Sabemos que han nombrado algunas disciplinas, prevalece el teatro, pero contanos un poco, ¿con qué nos vamos a encontrar aquellos que nunca fuimos?
Y yo creo que es una aventura sonora, primero. Wow. Es como entras, digamos, al universo de Olga, que es lo que creemos que construimos. Y después tiene partes muy físicas y muy visuales. Entonces, bueno, la idea es esa. Digo, además, los textos están basados en Olga. También están como, bueno, un poco presentes qué pasa con el público, ¿no? Porque el público también recorre la casa, está, nos sigue, no es todo el tiempo...
Estático.
Claro, estático, y también puede elegir en algunos momentos a quién mirar, que también uh-huh. esa es, wow. por eso digo que es una aventura y bueno, un compromiso, digamos, ¿no? Sí. Que poder de estar ahí y estar presente.
Porque lo que va ocurriendo va cambiando de ambiente.
Exacto.
Y el público sí. se tiene la posibilidad de moverse o,
sí, sí.
o por ahí,
sí.
o sea, porque yo imagino que han ido cambiando de lugar y en este lugar en el que están. Es como que ha sido la posibilidad de desplegar toda la obra en pleno. Tiene que ver también con la capacidad que tiene el lugar de alojar otra gente, además del staff.
Sí, sí, totalmente. Sí. Son funciones muy reducidas, son grupos de 20 personas.
Claro.
Entonces siempre nosotras le decimos a la gente que la función es el 20 de diciembre, pero que si tienen ganas de venir, sáquenlo antes posible, porque nos pasa mucho.
Se agota.
Sí, sí, que nos dicen, ay, pero yo quería, y ya está. Porque realmente entra muy poca gente para que estemos cómodos, porque en el espacio hay lugares para sentarse, pero no hay escenario convencional. Entonces siempre todas las escenas tienen esta idea de 360, entonces uno va eligiendo qué mira. Y nosotras creemos que es un poco un viaje de la percepción, un viaje sensorial, sí. ¿no? Como decía Aure, porque hay textos, digamos, trabajamos mucho con el lenguaje de la poesía, con el lenguaje del cine, de la música, de la instalación visual y con los cuerpos en escena, trayendo el teatro, la danza. Entonces, siempre le pedimos a la gente que un poco trate de dejar la razón como única forma de entender y se entregue un poco a los sentidos, a esas otras percepciones. Y entonces jugamos mucho eso con las imágenes, con las sensaciones, hasta con los olores, con la ilusión. Entonces, en cada lugar se arma y se desarma esa casa, se muestra, se pliega y se despliega, y la idea es un poco entregarse a eso. Y hasta actúan los gatitos y las gatitas de la casa. Así que se arma
es una
como...
aventura. Y es verdad. O sea, no es que... ¡Wow! Ay, parece... Sí. Es más, hay personas que nos dicen, pero las entrenaron, las entrenaron. No, pero...
Anda a entrenar,
la verdad que sí, porque creo que estuvieron muy presentes en los ensayos y además nos siguen. O sea, hay un...
¿No será la poeta que está por ahí?
Nosotros creemos que sí.
Sí, es Olga.
No, es Olga, y también la casa era... Bueno, ahora la lleva adelante Luna de María, pero esa era un instituto inglés que era de su abuela, que también era una mujer muy fuerte, y entonces estaban esas presencias ahí, sí, esas mujeres.
Esa vibración,
sí,
¿no?
Sí.
Aparte, calculo que en virtud de que, si bien el staff es el mismo, digamos, la gente que pone en escena la obra es la misma y las actrices son las mismas, nunca es igual una función de la
no.
otra.
No. No, y eso también está bueno, porque hay gente que por ahí dice, bueno, la vi, pero la volvería a ver.
Claro.
Y eso nos parece que es un hallazgo también, porque digo, no todos, digo, hay obras que sí, que uno quiere ver porque por ahí son clásicos, ¿no? Pero esto creo que tiene justamente eso, no llegas a percibir o percibís tanto que de golpe decís, ah, bueno, la quiero volver a ver qué me pasa. Es más, tenemos personas que la han visto 3 veces y otras que la han visto todas las funciones, o sea, desde que la venimos haciendo. Y eso también está bueno porque vio, o sea, se ve nada, como el recorrido, la mutación, la transformación, todo lo que ocurre.
¿Cómo fue la aproximación de cada una a la vida de Olga, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el momento en donde la conocieron, en donde, digo, llegaron a tomar dimensión de lo que era esa mujer y que merecía hacer una obra respecto de su vida?
Bueno, en primer lugar, en las horas con Reggie nos pasó en esta propuesta, que era cómo nos conocemos a esta persona. Digamos, ¿no? Como una persona que estaba en que conocemos a Oliverio Girondo, que ella la conocía.
También visibilizada, Olga.
Claro, ¿no?
Sí,
como,
sí.
Salvo en La Pampa. Porque nos pasó que pudimos ir a la casa natal de Olga Orozco, que ahora es un museo. Y claro, cuando dijimos, estamos haciendo una obra de Olga Orozco, y nos miraron como, otra obra más, ¿no? De Orozco, ¿no? Como, bueno, entonces ahí, ¿pero por qué? Porque es algo más regional. Claro. Y de pronto a nosotras no nos había llegado la vida de esta mujer, y ahora ya hay una red, como que sí. Empezamos a encontrar que hay un montón de otras, en general mujeres, que siguen su obra. Pienso, por ejemplo, en una investigadora que se llama Marisa Negri, que también es editora, que ha hecho un laburazo de investigación sobre la tarea periodística de Olga Orozco, que ella era parte de una revista y escribía 8 columnas en la revista con todos seudónimos distintos. Claro. ¿No? Entonces ahí empiezan a aparecer como esas redes que hay de personas que están como rescatando la figura de Olga. Y también un poco la idea de la obra es que si vos la vas, capaz no entendés mucho las poesías que están presentes, pero te vas con ganas de leerla, ¿no? Y eso también está bueno, como un poco el propósito de la obra.
A mí me pasó que cuando yo la conocí a través de Julia Centeno, que es una escritora y, bueno, era mi profe en ese momento y era la primera vez que yo tuve un acercamiento con Olga. Y nos animó en ese momento a escribir un horóscopo, ¿no? Y a mí ya fue como, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿No? Como... Y bueno, y empecé a leerla y después, bueno, cuando Lu y Regis me convocaron, dije, no, y era como muy fuerte porque yo la había leído en la pandemia, o sea, no es que la conocí antes. Por ahí sabía, pero no me había como metido de lleno a ver quién era. Y después me parece que lo que tiene, que es una trabajadora del arte, que todo lo que hace, su escritura se basa, hizo un montón de trabajo, trabajo de cualquier cosa para poder ser escritora. Ser poeta, digamos, ¿no? Ya no se decía ni poetisa, sino que reivindicaba el nombre de poeta, y eso también, digo, como en ese momento, en ese lugar, digo, que nadie vivía de la escritura, ella lo pudo hacer, y bueno, creo que eso también a mí me entusiasmó un montón.
Y todas tenemos, como, cada una tiene algo, ¿no? Como que cada una conecta a su manera, y también un poco, algunas les gusta más su obra, otras menos, pero... Todas de alguna cuestión tenemos ahí. En
hay algo que te atrapa, ¿no? O la poesía, o la parte esotérica, o la parte mística, ¿no? Ella lees un poquito de la historia y te habla que ella ya intuía ese relato de que va a caballo con el abuelo y el hermano estaba enfermo y ella sintió a los 5 años que había muerto ya, ¿no? Y digo, dice, no es la primera vez que me pasa algo así. Eso es muy... No le pasa a cualquiera. Sí, y que la mamá y la abuela también tenían eso, ese don, podemos decir, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso está presente y nosotras queremos mostrar esa complejidad, ¿no? De Olga, que era una mujer muy intelectual, súper lectora, que sabía un montón y que era muy racional. Y a la vez que tenía toda esta otra sensibilidad, si se quiere, y todo eso juega en la obra, ¿no? Entonces hablamos de todas esas Olgas también.
Claro. Preguntarles qué repercusión viene teniendo la obra, cuáles son las devoluciones, críticas constructivas o qué opiniones han encontrado en este trayecto que vienen transitando.
Y en general las opiniones son muy buenas y además, como no es tan conocida, es como el primer acercamiento que tienen a Olga y eso también es como un flash, ¿no? Como decir, y esta escritora, esta mujer, lo que escribe. Y en ese sentido han sido muy buenas y... Es para todas las edades, o sea, fue gente de muy chiquita y muy grande. Entonces, en ese marco tan grande, también es como cautivante, ¿no? Como decís, bueno, puede ser, es para todo público, ¿no? Nos han dicho. Y yo creo que si desde los 7 podemos pensar hasta los 100, es como... Digo, todo el mundo se interesa, le gusta, la pasa bien. No es una obra larga, entonces también eso tiene un peso, porque decís, voy a estar acá 2 horas sentada, o me van a hacer mover, ¿no? Digo, esto que por ahí decía Lucho, no, ¿cómo hacen? Y no, y en realidad es, me voy transitando por toda la casa.
Sí, y es un tránsito muy cuidado también, ¿no? Porque la gente cuando uno le dice, bueno, vamos a movernos por una casa, ¿qué me van a hacer? Bueno, no, nada, ¿no? Como que está siempre este miedo.
¿Cómo nos cuesta eso?
Sí.
El tema de la concepción del espectador sentado y casi...
Sí, como...
¿Viste?
Ido.
Ido total, disociado total, puesto ahí y todo como que... No me mire, que no me... ¿Viste?
Tengo que ir con ropa cómoda. ¿Qué me van a hacer?
Hay que ir predispuesto para mí. Porque hay un momento donde tenemos una interacción con el público. Entonces, disponible. Hay que estar disponible.
Y eso, nosotros siempre al principio, antes de entrar a la casa, le decimos a las personas que se entreguen a ese viaje, y las personas que lo hacen y se entregan un poco a esa magia, también jugando un poco con esa magia de la ilusión, ¿no? Como de suspender un poquito el juicio crítico y entrar a esos reflejos, a esos colores, a esas luces, a esos sonidos. Y en general la gente que se entrega a ese viaje siempre nos dice que se fue el tiempo cuando termina.
Porque lo que pasa es que también vivimos una sociedad de la que lo peor que le puede pasar es tener una sorpresa. No, o sea, como que estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos y de dejarnos llevar por la curiosidad. Y eso, bueno, o sea, sin duda que es jugado, digamos, a venir, entregate a la experiencia.
Bueno, pero como nosotros somos todas mujeres y feministas, sabemos que esa entrega implica un cuidado del otro lado, ¿no? Claro. Entonces, realmente tenemos esa tensión.
No la vas a pasar mal, para nada.
Y somos muy... Y siempre decimos que invitamos a hacer las cosas, nadie está obligada a hacer nada. Y, bueno, también, bueno, está la cuestión de la movilidad, que el espacio tiene lugares para sentarse y hemos hecho como acompañamientos particulares para personas que necesitaran un poco más de ayuda para esa movilidad. Entonces siempre estamos muy atentas a quienes vienen, a quienes son parte, porque nosotros decimos que esto es una ceremonia, ¿no? Una ceremonia nocturna para Olga Orozco, y queremos que todos sean parte, no claro, al revés, ¿no? Incluir.
¿Cuántas Olgas pienso que haber estado acá en la radio han pasado muchas mujeres invisibilizadas? Las hemos siempre hay algún destaque, alguna escritora que hacía de escritora fantasma para un hombre. Digo, hay un montón de mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia apoyando carreras masculinas que han trascendido, ¿no? Y bueno, me parece que está buenísimo que eso de un tiempo a esta parte, ustedes decían, ¿no?, que de un tiempo a esta parte se empiezan a rescatar específicamente por mujeres también, digamos, vamos a hacernos cargo. Generalmente son colectivos femeninos que destacan o digamos destapan del olvido o del no conocimiento a un montón de mujeres que realmente han aportado muchísimo siempre para alguien más, nunca para ellas, ¿no?
Sí, es como una búsqueda de referentes, digamos, ¿no? Totalmente. Y decir, nosotros jugamos mucho con el tiempo, con qué trasciende. Incluso nosotros pensamos lo fantasmal. Cuando uno dice la fantasma en una casa antigua, te dicen, listo, es de miedo. No, y en realidad nosotros buscamos como lo fantasmagórico, como la huella afectiva de una vida, lo que queda, lo que rescatamos.
Exacto.
Entonces hay algo ahí de decir, bueno, esta es una persona que nos está hablando, que nosotras le hablamos a ella también y la recuperamos. Y después, no sé si Olga ve la obra y dice, así es mi vida. Bueno, ya está, es un poco una excusa también, Olga, como para poner en acción.
Recibir, ¿no? Pensar que también no todo está en este plano. Digo, como abrir la percepción también nos permite como tener un... No ser solo esponja, sino ¿no? Tener ahí como una actitud más presente. Porque, siento que todo esto, esto que hablas de la sorpresa, estamos en una sociedad donde, bueno, nos pasan las cosas y nadie responde, nadie sale, nadie dice y nos está pasando de todo. Y creo que también el arte tiene como esa función, ¿no? Como, bueno, despertate un poco, pensá que no sos solo esto, hay otra cosa. Y bueno.
La parte que imagino también que cumple un rol fundamental, sonora, musical, ¿cómo le han trabajado? ¿Son composiciones propias? ¿Hay música en vivo? ¿Cómo está eso tratado?
Son composiciones de Macu, Macarena y Lartau que pensamos en conjunto, porque la obra tiene en todos los registros como algunos conceptos transversales, como el de la acumulación, como el de la superposición de los tiempos. Entonces, a partir de esas ideas, ella fue componiendo y a veces hay música más instrumental, a veces hay sonidos como objetos, que eso es otro de los ejes de la obra, los objetos que tienen sonoridades. Y también hay, recuperamos un tango, porque Olga, entre otras muchas cosas, era muy amante del tango, la han llevado presa por cantar tangos borracha en las calles de Buenos Aires, y entonces recuperamos el tango La Fantasma, pero todo intervenido.
Claro.
Y ahí también hay juegos con, bueno, sonoros con nuestras voces y con el recitado, y los poemas que están en la obra están recitados, la voz en off, por Glenda Pocay, que es una poeta local, que tiene una voz impresionante. Y ella para nosotros es la voz de Olga, ¿no? Como dentro de estas refracciones, estos reflejos de Olga, ella trae la voz. Entonces hay un poco de todo, y todo está atravesado por la ambientación sonora, el paisaje sonora, que es lo que trabaja Macu, entre otras cosas.
Bien, estamos hablando de Las Fantasmas, ceremonia nocturna para Olga Orozco. Chicas, ¿cuándo es la próxima función? ¿Cómo conseguimos las entradas y demás? ¿23 dijiste?
El 20. El
20 de diciembre.
Pasado hay mañana, ¿no?
Dos funciones, a las 8 y a las 10. Y nos pueden escribir por La Fantasma, el Instagram de La Fantasma.
Arroba La Fantasma Obra.
Sí. Y ahí piden sus entradas.
Y ahí están todas las indicaciones, los valores.
Total.
Todo lo que necesitan saber.
Sí. Y eso, si les picó el bichito de la curiosidad y quieren venir, recomendamos lo antes posible, porque ya estamos, creo que...
Pues
sí, ya están
casi
por la mitad. Sí.
Bien.
Sí. Así que, bien. Bueno.
Y no sabemos cuándo va a volver.
Vamos a recibir. Estas son las últimas, porque estamos pensando otras cosas, así que nada, vamos a darle esta última oportunidad a la gente de que se acerque, la conozca, la vivencie y bueno.
Y que conozca Casabulla, que es un lugar increíble, del que no podemos dar la dirección, pero queda por el centro y es un lugar que, esos lugares mágicos de La Plata, que abrís una puerta y decís,
no podés creer lo que hay adentro.
Como muy cerquita, así que nada, están ahí, a pasitos.
Buenísimo.
Lu, Aure, gracias por haber pasado por acá. Nada, vamos a seguir difundiendo este tipo de obras y este tipo también de juntadas de mujeres que hacen cosas muy poderosas, muy potentes. Y nada, me encanta.
Gracias.
A
ustedes por venir. Nosotros vamos con un temita, un pedacito de tanda, y enseguida volvemos con lo que queda de Hudson Tenemos un Problema.
Lo que suena ahora es Asfixia haciendo Nena Genix.
corazón.
Tenemos un problema.
Del churrasco.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Dale, manda aire si sos valiente. Manda aire, dale, manda. Bueno, estamos acá de vuelta. Se había pudrido todo en la pausa y nadie sabía con qué. Hudson está llegando a su fin, se los digo así, de sopetón, como para que quien no haya mirado la obra no se sorprenda.
¿Que ya se van?
¿Que ya se van? Sí. Qué poco, ¿eh?
Poco duró. Lo lindo siempre dura poco, chicos.
¿Ha visto? Bien.
Benítez y Rocío Coda estuvieron en la producción, Emiliano Bielevich y Chucho Barilati en los controles.
Una profunda amargura.
Nosotros, acá Luciana Altamirano, Flor García Mirán, Marín, mi nombre es Dani Anibeli. Esto es Utso, mañana a las 12 del mediodía nos volvemos a encontrar con ustedes.
Exacto, nos vamos
si
con
les parece. Chao. Nos vamos con Emanero, corazón.